Estamos en París, en 1785, vísperas de la Revolución. Jean-Nicolas Billaud-Varennes es un abogado de provincia de 29 años, con poco trabajo, que en sus ratos libres, que son muchos, escribe algunas obras de teatro, todas un fracaso. Un día, Jean-Nicolas se cruza en las escaleras de su edificio con una mujer hermosa. Le pregunta a la portera quién era y le dijo que era su vecina del otro piso, que se llamaba Angélica Doyen, que era alemana y que vivía modestamente con su madre de una pequeña renta. Ignoramos cuántos cruces en las escaleras, cuántos saludos en la entrada del edificio se necesitaron para que el abogado, perdidamente enamorado de Angélica, se dirigiera a su apartamento y pidiera la mano de la encantadora joven. Lo cierto es que la madre de Angélica no lo recibió bien, lo atendió fríamente, porque Jean-Nicolas estaba lejos de ser un buen partido para su hija. Pero Angélica había sido conquistada por la insistencia de Jean-Nicolas Billaud-Varennes, flaco, cabellos negros, pálido, nariz aguileña. Se casaron en septiembre de 1796. Y como todo nuevo matrimonio en esas circunstancias, se las arreglaron como bien les vino durante uno o dos años. Pero la suerte cambió bruscamente y Billaud-Varennes tiene un encuentro con su destino. Cuando logra un puesto de secretario de un abogado que trabajaba en el Consejo del Rey. Su nuevo jefe también había tenido modestos comienzos, hasta que la dote de un matrimonio afortunado con la hija de un propietario de un café, un próspero propietario de un café, le permitió comprar el cargo de abogado en el Consejo del Rey en 1787, y entonces obtuvo una prestigiosa posición legal y una vida acomodada. El nuevo jefe de Jean-Nicolas se llamaba Georges Jacques Danton. La inminente revolución le pondría en el primer plano y el mundo lo conocerá desde entonces simplemente como Danton. Al comienzo de la revolución, en 1789, Danton entró entusiasmado en la política y pasó a ser el presidente del Club de los Cordeliers, la vanguardia del radicalismo parisino. Sus discursos eran intensos, pero era un tipo que actuaba con cautela. A la sombra de Danton, Jean-Nicolas Billaud-Varennes subiría rápidamente todos los escalones del nuevo orden revolucionario: diputado en la Convención, presidente del Club de los Jacobinos y miembro, por fin, del terrible Comité de Salvación Pública. Sus ideas son tan radicales como fulgurantes y sus propuestas no pueden dejar de llamar la atención. Billaud-Varennes estuvo entre los primeros que expusieron ideas republicanas en el preciso momento de la fuga del rey en junio de 1791. Fue suya la idea de sustituir el calendario gregoriano y datar los acontecimientos y actos públicos a partir del primer año de la República, el 22 de septiembre de 1792. Pero Billaud-Varennes es bastante más que un individuo con sentido de la oportunidad que rentabiliza gestos propagandísticos. Sus amigos le llaman el rectilíneo, como otros llamarían a Robespierre el incorruptible. Y Danton comienza a referirse a su antiguo secretario diciendo que Billaud tiene un puñal en la lengua. Efectivamente, Billaud es un radical convencido, un fanático. Las revoluciones languidecen cuando se toman medidas a medias, sostiene. Y alguien recuerda que, sobre todo los decretos de muerte, su nombre aparece en primer lugar. Se apresura a firmar antes que sus colegas. No tiene piedad, no tiene emociones, no muestra entusiasmo. Cuando los otros dudan, él continúa su marcha tranquilamente. Las revoluciones languidecen cuando se toman medidas a medias. Bigot no toma medidas a medias. Ahora usa una peluca rubia, extravagante, que sobre la cabeza de cualquiera provocaría risa, salvo sobre la siniestra cabeza de Bigot Varenne. Mientras tanto, su felicidad hogareña se ha mantenido incambiada. Angélica lo adora y lo recibe amorosamente cuando su marido vuelve del sangriento comité con la conciencia calma y tranquila del funcionario que estima haber cumplido correctamente su deber. Eso es lo que Hannah Arendt llamaría la banalidad del mal. Su deber incluye llevar a la guillotina primero a los girondinos, luego a la reina, más tarde a Danton, su antiguo mentor, y por fin a Robespierre. Sí, Bigot era un afín a los sans-culottes y estaba cercano a Robespierre en su enfrentamiento contra Hébert y Danton, pero más tarde no tuvo inconveniente en ser uno de los conspiradores que derrocaron, mediante la llamada reacción termidoriana, el reino del terror de Robespierre. Pero esto ya no tiene arreglo. A esta altura todo el mundo lo odia o le teme, que resulta en lo mismo. Como se sabe, el temor es un poncho que sabe ocultar la desnudez del odio. La reacción termidoriana se concentra sobre Bigot Varenne. Una comisión de investigación es encargada de examinar su conducta. El 2 de marzo de 1795, la convención, empujada por la opinión pública, lo arresta, pero tiene suerte. Tiene la suerte que otros no tuvieron, quizás porque la revolución ahora estaba tomando las cosas a medias. El hecho es que escapa a la guillotina y se lo condena a la deportación a la Guayana Francesa. A lo largo del camino hasta el puerto, Bigot Varenne era insultado de pueblo en pueblo. Por donde pasaba, lo trataban de linchar. Angélica lo sigue quebrada por el dolor. Está decidida a seguir a su marido y compartir su suerte, sea cual sea. Solo seré feliz si puedo reunirme con aquel que ha hecho mi felicidad durante 10 años, sostiene convencida Angélica. Sin embargo, la mujer debe quedarse en Francia, no puede embarcarse, y allí será perseguida por el odio de sus vecinos. Tiene que mudarse, cambiarse el nombre. Mientras tanto intenta una y otra vez reunirse con Jean Nicolas, pero es imposible. Para ella, Bigot Varenne sigue siendo el alma bella, pura e inocente que la civilización indigna ha expulsado hacia lugares salvajes, escribe. Angélica tenía lo que podríamos llamar un cómplice en esta admiración. Se llamaba Harry Johnson. Era un norteamericano muy rico, que a su vez era un republicano exaltado, que rendía un verdadero culto a la personalidad de Bigot Varenne. Le propone en primer lugar armar un barco para lograr la huida, rescatando al proscripto en Cayena. Sin embargo, cuando el plan se pone en marcha, el rectilíneo se niega a secundar el plan, diciendo que solo la Convención Nacional, que me ha condenado injustamente, tiene el derecho de proclamar mi libertad. Por fin, pasado un tiempo, el gobierno permite a Angélica que se reúna con su marido, y en el mes de febrero de 1796, cuando estaba lista para embarcarse, recibe una carta de su marido, Bigot Varenne, diciéndole que no lo haga, que el viaje es penoso y el terrible clima de los trópicos sería peligroso para su salud. No resulta claro que tal decisión sea fruto de la abnegación y el amor hacia su esposa, o, por el contrario, lo sea de la posición que había logrado obtener el astuto abogado en la Guayana, incluida nuevas compañías femeninas. Al borde de la depresión nerviosa, Angélica vuelve a París y reaparece Mr. Johnson, que le hace una propuesta extravagante. Él está enfermo y seguramente vivirá poco tiempo, le dice. Si Angélica se divorcia de Billaud Varennes y se casa con él, un día Billaud Varennes y Angélica podrán reencontrarse y disfrutar la significativa herencia dejada por el magnate americano. Así, en enero de 1797, Angélica, por amor a Jean Nicolas, se casa con Harry Johnson. Inmediatamente comienza a enviarle dinero a Billaud Varennes, sin que éste tenga idea del extraño arreglo hecho por su mujer. Es claro que nadie le había advertido del divorcio. Tal como lo había prometido, Harry Johnson se murió pronto, en 1779, dejando a Angélica una fortuna que ésta piensa disfrutar, obviamente, con el amor de su vida, con Jean-Nicolas Billaud Varennes. Pero cuando éste se entera del sucesivo divorcio, casamiento y viudez de Angélica, no quiere saber más de ella. Hay faltas que son imperdonables, dice. En la misma época, las nuevas autoridades del Consulado de la República le otorgan la gracia a Billaud Varennes. Sin embargo, este no la acepta y decide quedarse en la Guayana, donde a esta altura había adquirido una pequeña plantación y tenía incluso algunos esclavos. El mismo, Billaud Varennes, que en el Comité de Salvación Pública había decretado solemnemente la abolición de la esclavitud. Incluso compra una pequeña negra llamada Brigitte, de 16 años, hermosa, a quien al fin de sus días le dará todos sus bienes. Cuando en 1815 cae Napoleón y sobreviene la restauración monárquica, Billaud Varennes se refugia en Port-au-Prince, en Haití, donde murió el 13 de junio de 1819, pronunciando estas palabras, o atribuyéndosele estas palabras: mis osamentas al menos descansarán en una tierra que quiere la libertad. Mientras tanto, oigo la voz de quienes me acusan por haber hecho correr sangre de los tiranos de Europa. Mientras tanto, Angélica logró, quizás, olvidar a Billaud Varennes, o al menos trazó los gestos que así debieran leerse. En 1808 se casó con un tal Cousin du Parc, mucho más joven que ella, quien sería, al fin y al cabo, el destinatario de toda la fortuna legada por aquel extraño americano llamado Harry Jones.
Para saber más,
existen publicaciones sobre los escritos de Billaud Varennes, memorias escritas en Port-au-Prince en 1818, conteniendo la relación de sus viajes y aventuras. También hay un texto sobre Billaud Varennes, miembro del Comité de Salvación Pública, Memorias Inéditas y Correspondencia, y bueno, figura en muchos trabajos sobre la Revolución Francesa.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.